Faltan, amigos, 21 minutos para que sean las 6, una hora menos en la Comunidad Canaria. Don Fernando Lázaro, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? Buenas tardes.
Qué alegría verle aquí cerca en el estudio. Lo que pasa es que aquí se está estableciendo, me parece fenomenal, ¿eh? Tanto tú como Ignacio Cembrero, aquí presente, don Ignacio, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Disciplinadamente vienen y esto le da mucho calorcito a la tertulia y tal. Pero claro, hay quien dice, ah, tengo el chollo. Y John Mueller ya lleva 2 semanas escaqueándose. Don John, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis?
A ver, pero... si le vas a coger tú también afición a la teletertulia y la hemos cagado.
¿No estuve yo la semana pasada allí?
No, yo creo que no. Yo creo que estuviste hace dos. Hace dos, no me acuerdo.
Estuve con Lázaro el jueves pasado ahí. ¿Ah, sí?
¿Estuvo? Fernando, acredítalo. ¿Estuvo John contigo?
No dejaste
una huella muy profunda porque no nos acordamos.
Claro que sí, que sí, que sí, que estaba John ahí, no, estuvimos discutiendo del tema de los presupuestos.
Tu memoria te está traicionando.
Bueno, pero sí, yo tengo una memoria absolutamente de mosquito, o sea, yo no me acuerdo
pero
de nada.
Pero por supuesto, y Sánchez Dragó lo comprueba todos los días.
Bueno, sí, muy gracioso, tú siempre haciendo amigos. Bueno, a ver, vamos a empezar por el lío, digo, porque si no nos comeremos el tiempo que tenemos. La gran pregunta, la pregunta del millón, para la cual yo todavía no he obtenido una respuesta, es si todo lo que está sucediendo, es decir, el hecho de que el gobierno de una tacada haya puesto en la pista del circo los indultos, la reforma del Código Penal y la no presencia del rey en Cataluña mañana durante la entrega de los despachos de los nuevos jueces, es moneda de cambio con los independentistas para atraerles a la negociación presupuestaria. El gobierno dice, por supuesto, que no. ¿Y los contertulios de este programa qué dicen? ¿Tú qué dices, John, por ejemplo?
Yo digo que el elemento de atracción es la reforma del delito de sedición y que esto forma parte de la cortina de humo que acompaña la puesta en escena.
O sea, que tú estás en la tesis de Ketty Garat, que es lo que ha contado a los oyentes en el programa a primera hora. Ignacio y Fernando, ¿estáis de acuerdo o no?
Yo creo que efectivamente el elemento más importante es la reforma en el Código Penal de los delitos de sedición y rebelión. No estoy al 100% seguro que haya, no lo descarto, pero no estoy al 100% seguro de que haya un nexo entre la no presencia del rey mañana en Barcelona y la reforma del Código Penal y el anuncio ayer por el ministro de Justicia de la tramitación de los indultos. Es muy posible que la haya, pero yo creo que la presencia o no del rey en Barcelona para los independentistas sigue siendo un tema menor. Es una cuestión de unas horas, en un acto...
Pero es un triunfo, Fernando, digo, Ignacio, y tal como yo lo veo, para ellos, vamos, vosotros tenéis mejor criterio, pero claro, es decir, hemos conseguido que el jefe del Estado no se atreva a venir aquí o que el gobierno no se atreva a exponerlo.
Que el gobierno no le permita.
Bueno, no le permita porque nosotros estamos aquí y ya atemorizamos al Estado. Y el Estado recula y ante nosotros mantiene una actitud que no mantiene con el resto de España. Yo creo que desde el punto de vista de la imagen de lo que es el independentismo, ese es un triunfo clamoroso. ¿Tú qué opinas, Fernando?
A mí me parece que lo que ha hecho el gobierno ha sido secuestrar al rey. Literalmente, políticamente hablando, secuestrar al rey porque le impide moverse a algo que todos los años acudía. Iba a Barcelona con la normalidad propia de quien va a territorio nacional y quien representa a toda la ciudadanía. Lo que ha hecho el gobierno es un gesto a los golpistas, otra vez, uno más, que es ese gesto, es la reforma del Código Penal anunciada, es los indultos sobre la mesa, que es verdad que lo tiene que tramitar, naturalmente, pero hombre, lo que hace el ministro de Justicia es anunciarlo en el Congreso para Araraca a Esquerra y que luego al día siguiente el líder de Esquerra saque pecho con esta historia. Y luego, oye, contextualicémoslos todo, ¿no? Yo creo que el movimiento hay que sumarlo a toda la dinámica que ha puesto en marcha la Fiscalía General del Estado a través de su número 2, el señor Navajas, que yo creo que en ese sentido van en la misma órbita. Yo ya, en fin, después de las declaraciones de todo este movimiento y las declaraciones que ha puesto sobre la mesa ayer en el Congreso el número 2 del Gobierno, el vicepresidente del Ejecutivo, diciendo que el PP no va a pisar nunca más la Moncloa, bueno, yo creo que eso lo tendría que decir los ciudadanos y no el vicepresidente, pero ya me hace temer que a lo mejor, como esto siga yendo por aquí, la oposición le tendrá que pedir una ayuda a Europa y pedir observadores internacionales cuando se celebren las próximas elecciones generales, porque esto es un camino del completo disparate.
¿Pero tú crees que hemos llegado tan lejos?
Bueno, yo creo que ya hemos llegado todo lo lejos, pero hasta ahora... que de momento Bam, hasta ahora no, porque hasta no se han celebrado elecciones, pero vamos.
El escrutinio de las elecciones no ha sido puesto en tela de juicio por ninguna de las
yo no lo he puesto todavía.
Políticas importantes. No, a mí hay otro aspecto como periodista que me parece especialmente chocante, son las cuando se les pregunta a algunos miembros del gobierno sobre la ausencia del rey o sobre otros temas, es las respuestas que dan, que no son de recibo, y ahí si los periodistas fuéramos un colectivo organizado, etcétera, deberíamos levantar la voz y deberíamos incluso hacer cosas que yo he visto en otros países, pero que aquí no he visto, que los periodistas se levanten todos en señal de protesta. Y pongo dos o tres ejemplos muy recientes. Ayer le preguntaron a la vicepresidenta Carmen Calvo a qué se debía esta decisión de por qué el rey no iba a estar mañana viernes en Barcelona, y dice: hay decisiones que están muy bien tomadas. Creo que lo repitió exactamente 4 veces. Sí, no es una respuesta que sea de recibo. Lo mismo tenemos esta mañana con Campo, con el ministro de Justicia en la cadena SER, donde le preguntan por qué no va el rey, y contesta por un paquete de razones sin entrar en detalles. No es de recibo.
Estoy de acuerdo contigo.
Si me permite, añadiré también ayer Torra, que le preguntan, que él quería contar sus cuitas con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y le preguntan evidentemente por el anuncio del indulto hecho y de la reforma del Código Penal hecho por Campo en el Congreso de los Diputados, y Torra dice que no, que le ha venido a hablar de otra cosa y que de eso no contesta. Es decir, lo que se merece Torra, esto no sucederá nunca, y menos en Cataluña, es que los periodistas se levanten y digan: se acabó.
Sí, pero son formatos distintos. Yo estaría de acuerdo contigo en el formato de rueda de prensa. Tú vas allí y le preguntas, y si no quiere contestar, te levantas y te vas. Porque para eso, lo que pasa es que en una entrevista como la que se ha producido esta mañana en la cadena SER, pues tú preguntas y el entrevistado contesta lo que le da la gana.
O sea, pero hay que preguntar y hay que señalarle, usted no me está contestando.
Pero seamos, ¿quién es la entrevista? Me parece que era Pepa Bueno la que le está haciendo la entrevista. Y le ha repreguntado como 3 veces.
Sí,
O sea, que ha intentado...
No, intentado, sí.
No, pero quiero decir, al margen, y yo estoy de acuerdo con Ignacio, la obligación de los periodistas es la que es, pero la obligación es la del gobierno. Es decir, el gobierno tiene que darnos una explicación de por qué le ha prohibido ir al rey. No vale deslizar, como hizo las primeras horas, que había un problema de seguridad. ¿Pero cómo que un problema de seguridad? O sea, no solo no lo explicas, sino que mientes, pero mientes radicalmente. O sea, hasta las trancas estás mintiendo. Porque yo he hablado con la policía, he hablado con la Guardia Civil, he hablado con los Mossos y he hablado con el Centro Nacional de Inteligencia. No había un solo dato que alertara de una situación de riesgo en torno a la visita del rey a Barcelona.
¿Sabes?
Nada.
Que lo que dejaron
había
caer,
claro, lo dejaron ahí
con el anuncio de la
que podía haber algún
Supremo
tipo de protesta
sobre la inhabilitación de Torra.
Pero nada que rompiera lo habitual cuando se desplaza la familia real ahora en Barcelona en los últimos años. Con lo cual, la indignación que hay en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en la inteligencia militar es enorme.
Y en los jueces.
Bueno, ya no te cuento. Pero claro, es que lo que ha venido a insinuar al gobierno es que el Estado no es capaz de garantizar la visita del rey a Barcelona.
Eso lo insinuó ayer.
Sí, sí.
Yo creo que hay dos cuestiones que no habéis comentado y que a mí me parecen muy interesantes. Uno es que la entrevista de Campo esta mañana cambia mucho porque él contesta de una manera que da la impresión de que el rey está en el ajo. O sea, él da la impresión de que el que ha tomado la decisión, como no aclara si es el gobierno, pues da la impresión de que la decisión también pudo haber sido del rey de no ir.
Pero si estaban hechas las invitaciones, ni eso venden.
¿Me dejas terminar?
Sí, discúlpame.
Porque ahora se me ha ido el hilo, joder.
Bueno, no te preocupes.
Lo que quería decir era que da la impresión de que el rey está en el ajo porque deja caer sistemáticamente que el que ha tomado la decisión la ha tomado el que corresponde. Pero es que luego había un debate muy interesante y he visto un tuit de Ana Palacio respecto del asunto sobre si el viaje ese necesitaba el refrendo y la autorización del gobierno. Y resulta que, por lo visto, para los actos protocolarios donde no hay discurso del rey, no es necesario que esto cuente con el refrendo del rey, ¿vale? Al tratarse de un acto puramente protocolario, te entrego tu despacho y tal. Eso todavía abonaría más la tesis de que aquí pues no ha habido una conversación entre el jefe de gobierno y el jefe de Estado donde se ha discutido la conveniencia de la asistencia y se ha tomado una decisión en común, que es lo que da la impresión que Campo deja entrever esta mañana sin decirlo, por la manera en que contesta, ¿no? Yo no sé si esa posibilidad la hemos valorado y tampoco sé, porque no soy un experto jurista, si efectivamente esto de que un acto protocolario no requiere el refrendo del gobierno es así.
Lo que pasa es que yo no tengo ni la más remota idea, ¿eh? Me obligas a especular. Ahora, tú imagínate por un momento una conversación entre el presidente del gobierno y el rey, y el presidente del gobierno de majestad, el gobierno no ve con buenos ojos que vaya usted a ese acto. Respuesta del rey. Ya, lo que pasa, Pedro, es que en este caso
es
concreto, el refrendo del gobierno no es necesario. Y entonces, contrarréplica del señor Sánchez. Y bueno, ¿y qué quiere usted, majestad? ¿Que nos encercemos públicamente en que el gobierno tiene un criterio y usted cambia el criterio del gobierno? Pues evidentemente, ante la eventualidad absolutamente imaginativa, ¿eh? Porque yo lo que me estoy haciendo es inventarme la conversación de que eso hubiera podido suceder, el rey no tiene más remedio que quitarse de en medio. No puede entrar en una confrontación pública y directa con el presidente del gobierno.
No hay discusión, no puede discutir.
Claro.
Ni en privado ni en público. Ahí la agenda es una agenda de Estado y si el gobierno le dice que no va, no va.
Sobre lo que acabas de decir sobre el necesario o no necesario refrendo del gobierno para un desplazamiento del rey y su participación en un acto en el que ni siquiera hay discurso del rey, yo he leído, y no tengo opinión, pero he leído opiniones justamente divergentes sobre el tema.
En cualquier caso, en fin, una vez que no niega el gobierno que la decisión ha sido suya, es suya.
Sin lugar a dudas.
Otra cosa es el argumento que tenga sobre la mesa. Sí, la propia vicepresidenta, cuando dice, está bien tomada la decisión, en ese canutazo rápido que recordabas ahora, Ignacio. Bueno, ya asume la responsabilidad y la decisión ha sido suya, porque además normalmente estas cosas se gestionan desde ese departamento. Entonces, yo creo que la imagen de que a estas alturas el rey de España, por decisión de un gobierno que pacta con los golpistas, no le deja ir al rey a abrir a Barcelona y a dar la entrega de nombramientos a la judicatura, porque además no es a cualquiera, es a la judicatura de a los jueces, es una imagen, a ver, en fin, yo cuando he hecho mi primera intervención yo he dicho, como esto sigue así, va a haber que llamar a observadores internacionales, a las próximas generales, es que yo estoy convencido de que como esto siga así, este gobierno se salta absolutamente todo lo que haya que saltarse para mantenerse en el poder. Y yo no me fío de un gobierno que va a convocar unas elecciones con un número 2 como Pablo Iglesias de vicepresidente, y esas elecciones habrá que ponerlas, por lo menos controlarlas desde fuera, porque no me fío. Yo insisto que es una exageración. Pues es una exageración, que no, que dice Ignacio, ahora mismo no hay ninguna alerta. Naturalmente no hay ninguna alerta porque no tenemos ningún proceso electoral en marcha. Pero dentro de 3 años, y con esta concatenación de intervención en la judicatura, en la fiscalía, en la Casa Real, en el Parlamento, que te dicen que hasta qué punto vas a llegar o no, que te hacen los vacíos que te hacen, que además tienes en la calle el calentamiento global que estás teniendo, global, social, en fin, es una dinámica política muy peligrosa.
Y ahora lo que pasa es que, vamos a ver, yo no te digo que no tenga mal aspecto cómo se está poniendo el panorama político, pero hay que recordar que este es un Estado de Derecho, que rige el imperio de la ley y que el control de los procesos electorales no recaen sobre el gobierno. Recaen sobre la Junta Electoral Central y sobre los mecanismos de control. Y hasta donde yo sé... Hombre, bueno, claro.
Después de lo que han hecho con la Fiscalía, Luis, permíteme que empiece a dudar de hasta dónde puede llegar la manga de este gobierno socialcomunista, como recuerda siempre Federico. Es que cuando llegue el tribunal, ese tribunal que tiene que controlar las elecciones, pues a mí pues me hace temer que si tiene que haber un navajas, entre comillas, en ese tribunal, lo colocarán para lo que haga falta. Yo cuando llega con toda la chulería del mundo Pablo Iglesias en el Congreso y le dice a la oposición, acostumbraros que no vais a pisar la Moncloa. Pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres?
Vale, de acuerdo.
Esos somos los españoles.
Sí,
los
que es una machada. Y que es, una...
es una machada, pero desde ahí... el puesto de la vicepresidencia de gobierno, de un gobierno, insisto, social comunista. Y que tiene muy claro cuál es el objetivo.
Pues mira,
que
claro.
Es acabar con la transición, acabar con el régimen monárquico. Porque, oye, lo ha dicho por activa y por pasiva Pablo Iglesias,
no creo yo,
y
que soy
Pedro Sánchez, que no dice nada, deja hacer.
Vale, de acuerdo, yo acepto el reto y inmediatamente después entramos a fondo. Ya te digo que voy a discrepar de ti argumentalmente, pero como tenemos una cita con las noticias de las 6 de la tarde y tenemos que ser puntuales y antes tenemos que hacer unos consejos publicitarios muy útiles para todos, pues es el momento procesal, por ejemplo, de recordarle a todas aquellas personas que tengan que teletrabajar que hay empresas, como por ejemplo Telefónica, que están en disposición de echarles una mano muy útil.
Así es, Luis. Hacemos un llamamiento a todos los empresarios que innovan, que quieren contribuir a la recuperación que tanto necesitamos, impulsar la economía circular, porque estos días estamos hablando de los servicios EcoSmart de Telefónica Empresas. Si, por ejemplo, en tu empresa o comercio hay menos personas, puedes adaptar la iluminación y la climatización a la ocupación, pudiendo ahorrar hasta un 25% de electricidad. Lo podrás hacer con los servicios EcoSmart, que están detrás de los dispositivos conectados, el Big Data y todas las tecnologías que encontrarás en www.telefonica.com/EcoSmart. Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El doctor y catedrático Emilio Bouza será el portavoz del grupo COVID creado entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. A través de un comunicado de Moncloa, tanto el Gobierno central como el autonómico han destacado la trayectoria asistencial, científica e investigadora de Emilio Bouza, fundador de la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Su función será la de atender las demandas informativas de la sociedad que deriven del grupo COVID, compuesto, como saben, por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero. En cuanto a los datos, la Comunidad de Madrid suma 828 nuevos casos de coronavirus en estas últimas 24 horas. Son 183 menos que en la jornada anterior y los fallecidos suben a 43, tres más que ayer.
Gracias, Jesús. Precisamente mañana sabremos qué nuevas zonas sufrirán restricciones en Madrid ante el elevado número de casos. Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que según los cálculos de su departamento, 7.500 militares podrían colaborar en diferentes tareas de lucha contra la pandemia a petición de la Comunidad de Madrid, una solicitud de asistencia que espera recibir mañana del Gobierno autonómico.
Yo puedo decir que hasta la fecha, más allá de las declaraciones públicas, la petición formal que ha habido ha sido la relativa a los rastreadores militares. Las Fuerzas Armadas en 24 horas están dispuestas a lo que haga falta y en el mismo momento, aunque se nos digan las peticiones concretas, igual que se nos dijo respecto a los rastreadores militares, nos pondremos en marcha. Nosotros hicimos una cuantificación de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, que es incluida la sanidad militar, que están aquí en Madrid, y teníamos un cálculo de unos 7.500 hombres y mujeres.
La Comisión Europea quiere que los Estados miembros reaccionen ante el aumento generalizado de nuevos casos de coronavirus en la Unión Europea y poder así evitar una situación similar a la que vivieron la pasada primavera cuando el virus se extendió masivamente por ellos y acarreó duras restricciones. Siento la necesidad de lanzar un mensaje claro a los Estados miembros, dice la comisaria de Salud. Estamos en un momento decisivo y todos tienen que actuar con decisión y utilizar las herramientas que tenemos. Esto significa que todos los Estados miembros deberían estar preparados para desplegar medidas de control inmediatamente y en el momento adecuado. Puede ser nuestra última oportunidad, dice, para evitar una repetición de la última primavera. La señal de alerta lanzada por la Comisión coincide con un notable incremento de nuevos casos, hospitalizaciones y en menor medida defunciones, especialmente en España, en Francia, República Checa, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Malta, países todos ellos con una incidencia media acumulada en los últimos 14 días de más de 100 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Y continúa la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales en busca de un acuerdo para ampliar la vigencia de los ERTE más allá del 30 de septiembre. Y aunque todavía existen diferencias, sobre todo para acotar el perímetro de ayudas para empresas y sectores, el acuerdo está cerca, según la ministra Yolanda Díaz, que ha señalado hoy que no se levantarán de la mesa hasta que no lo logren. Se trata de la segunda vez esta semana que Gobierno, patronal y sindicatos se reúnen para lograr un acuerdo, la última ayer, que terminó a última hora de la noche sin que trascendieran grandes avances. Y la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha aprobado hoy una proposición no de ley del Grupo Popular con la que solicita dar apoyo a la oposición democrática de Venezuela, la cual ha contado con el respaldo del PSOE, pero no de Unidas Podemos. Una proposición no de ley que insta al Gobierno de España a vincular cualquier negociación o cooperación con Venezuela a la demostración de avances en materia democrática y de respeto a los derechos humanos. También insta al Ejecutivo español a liderar en el seno de la Unión Europea los esfuerzos internacionales para promover el Estado de Derecho y restaurar la democracia mediante elecciones democráticas libres y transparentes en Venezuela cuando se den las circunstancias. Y vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora pendientes de un accidente en Málaga, en la 7 en Nueva Andalucía, en dirección Marbella. Precaución en ese punto ya en Valencia, complicaciones en la entrada por la CV35 en Burjasot y también muy densa la A3 en Siete Aguas hacia Madrid. En el resto de carreteras del país, afortunadamente se circula sin complicaciones.
Gracias, Marina. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, son las 6 y 5 minutos, las 5 y 5 minutos en la Comunidad Canaria y tengo pendiente con Fernando Lázaro. Y hoy inicio el debate, pero espero que Fernando, que es la parte agraviada, Ignacio y John manifiesten libremente, como no podía ser de otra manera, su opinión. Vamos a ver. Fernando, yo me niego. Personalmente ya sé que esto es buenismo y lo que te dé la gana. Sé que Federico me tirará de las orejas mañana que me toquieras el programa y todo lo que te dé la gana. Pero me niego a darle pábulo a lo que algún sector de este gobierno quiere que le demos pábulo, que es al descrédito institucional. Es decir, a ver, están tratando de erosionar las instituciones, sin ninguna duda, empezando por el señor Iglesias, no lo digo yo, lo dijo ayer Felipe González con toda la claridad del mundo. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿De que dejemos de tener fe en que tenemos una musculatura institucional lo suficientemente sana como para que este tipo de riesgos que tú apuntas se puedan solventar? Pues yo no voy a jugar a eso. Es decir, yo sigo creyendo que las instituciones podrán pasar por mejores momentos, por peores momentos. Habrá personas que hagan cosas que entendamos mejor o peor. Pero yo sigo teniendo fe en el entramado institucional de España, porque si no tuviera fe en eso, cogería el primer avión y me alargaría a un país...
Haciéndote antes la PCR.
Naturalmente, porque si no, no me dejarían subir
para
el avión.
En España no,
pero lo digo en serio, es que al final les estamos comprando la mercancía. Es decir, bueno, es que ya, oye, claro, desconfiamos de todo. Pues yo no me niego a desconfiar.
Mira el comunicado que ha emitido esta mañana la Asociación de Fiscales, que es el peor momento que vive la Fiscalía. Fiscalía, yo no te voy a explicar a ti,
pero
porque sería una osadía lo que es la Fiscalía
pública. Como consecuencia de las declaraciones que nadie entiende del teniente fiscal del Tribunal Supremo, que está a 4 meses de jubilarse.
Bueno,
o sea, que tampoco es que haya habido...
Y actuaciones, no solo en el plano del COVID, sino en el plano de las investigaciones en torno al partido que forma parte del gobierno, de Podemos. Ha habido una actuación de Fiscalía siguiendo la argumentación estrictamente escrita por Podemos para cercenar las investigaciones que estaban en torno a las financiaciones de ese partido. O sea, ha habido una actuación, para mi modo de ver, partidista por parte de la Fiscalía, que me hace sumar ese episodio a este otro episodio de navajas ahora con el COVID y a los movimientos que hay en el gobierno de los dos partidos, del socialista y del comunista contra la Casa Real, y yo veo que van como una pisonadora cargándose el régimen en el que estamos viviendo, porque no hay freno ahora mismo.
Si estamos de acuerdo en que esa puede ser la intención de una parte del gobierno, quiero pensar que solo de una parte del gobierno, quiero pensar, ahí sí que hay un acto, si quieres, de cierta inmadurez, llámale como te dé la gana. Pero eso no quiere decir que vayan a triunfar, y desde luego no será allanándoles el camino, porque claro, si empezamos a poner en duda ya todo el sistema, pues entonces estos ganarán la batalla.
Y te meto más elementos en el debate, y perdonadme, compañeros de tertulia. a la vez está la vicepresidenta del gobierno y el presidente del gobierno blanqueando movimientos como el de Esquerra, políticamente convirtiéndole en uno de los pilares de la legislatura democrática.
Llevan
a la vez con Bildu.
Llevan haciéndolo desde la moción de censura,
sí,
Fernando.
Sí, pero ahora un poquito más. Es decir, tú has visto una intervención del presidente de gobierno hace 2 semanas blanqueando, pues en fin, lamentando profundamente la muerte de terroristas, que ha, bueno, o sea, en fin, enervado a la mitad de la sociedad más uno. Todo eso es un suma y sigue. Yo lo pongo todo eso en el suma y sigue y a mí me hace temblar.
A ver, mojaos en esta discusión, John y Ignacio, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo no creo, efectivamente, yo tampoco comparto la posición de Fernando, me parece apocalíptica, por varias razones, pero la más sencilla la he tenido que exponer esta mañana, y es que yo me niego a pensar que la mitad de los españoles estén en una conspiración para acabar con la institucionalidad y para acabar con nuestras instituciones y para acabar con el país. Creo que podemos tener distintas opiniones, pero de ahí a que haya un plan maquiavélico maquinándose detrás y que vaya a contar con el apoyo de la población, veo una tensión, lo advertimos en enero, muy potente entre sobre todo el Partido Podemos y un sector del Partido Socialista y la institucionalidad y los funcionarios sobre todo. Yo me acuerdo que escribí un artículo en enero diciendo que esa iba a ser una de las tensiones más evidentes del nuevo gobierno. Y no pensaba fundamentalmente en la fiscalía, sino que pensaba pues en los funcionarios que de los ministerios donde está gobernando Podemos, que iban a tener que revivir las experiencias que tuvieron los funcionarios municipales en aquellos ayuntamientos en los que gobernó Podemos y donde estos llegaban convencidos de que el refrendo electoral les iba a permitir hacer lo que quisieran sin importar las reglas y sin importar los procedimientos que marcan las leyes, porque en este país nos hemos olvidado, con esta adoración por la existencia del Estado que existe en la sociedad española, nos hemos olvidado de que en el derecho público lo que no está expresamente autorizado no se puede hacer. No es como en el derecho privado.
Lo que no está es... A ver, repite. No, lo que no está prohibido.
En el derecho privado tú puedes hacer todo lo que no está prohibido.
Eso es.
Y en el derecho público solo puedes hacer aquello que está expresamente previsto en la ley.
Yo tampoco creo que estemos ante una situación apocalíptica, como dice Fernando, pero sí creo que hay una crisis de varias instituciones y no solo la Fiscalía. Hay una crisis del Consejo del Poder Judicial, hay una crisis en el Tribunal Constitucional que no se puede renovar. Bueno, incluso hay en instituciones menores, como puede ser el Defensor del Pueblo, y hay una crisis que es la más grave de todas, de la monarquía, que un partido que está gobernando contribuye sin lugar a dudas a acentuar. ¿De quién es la responsabilidad de estas crisis? Pues yo creo que es variado. En lo que se refiere a los órganos como el Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional, creo que se puede señalar sobre todo a los dos grandes partidos constitucionalistas. Yo creo que la monarquía se la ha buscado, se la ha labrado un poco a pulso su propio desprestigio y su propia crisis con las actuaciones del rey emérito. Y esta crisis de las instituciones, que efectivamente conlleva un desprestigio de las instituciones, es una de las cuatro facetas de las cuatro crisis que tenemos abiertas en España, que es la sanitaria, que yo creo que a día de hoy se puede decir que es la más grave de Europa, la económica, que es la más grave probablemente con el Reino Unido, pero probablemente acabe siendo más grave, me refiero a cuanto desplome del PIB, y lentitud de la recuperación y la crisis territorial. Es decir, una situación, lo decíamos antes fuera de micrófono, Luis, una situación tan grave que no se ha dado nunca desde la Guerra Civil.
Yo estoy de acuerdo, y sabes lo que más me... Estoy completamente de acuerdo. El diagnóstico que tú acabas de denunciar, yo desde luego lo suscribo desde la cruz a la fecha. Otra cosa distinta es que se puedan luego introducir matices o ver. Ahora, a mí lo que más me asusta, porque yo creo que es el verbo que debo utilizar de ese diagnóstico, es la incapacidad del gobierno para transmitirlo tal cual. Es decir, cualquier persona que tenga conciencia de que eso es lo que describe la situación en nuestro país, lo que haría es inmediatamente buscar las soluciones para salir de ese atolladero. Pero claro, ¿cómo vas a encontrar soluciones en un gobierno que niega la mayor? O sea, si hubiera aquí un representante del gobierno, diría, no, hombre, no, Ignacio, ¿qué dices? O sea, todo eso no es verdad. Y te negaría que estuviéramos en la mayor crisis sanitaria europea y que, desde luego, la crisis económica no es de la dimensión que estamos cantando los medios de comunicación o los economistas independientes. Que, por supuesto, lo de la monarquía es una anécdota que solo jalean unos pocos en el gobierno y te estarían restando importancia a ese diagnóstico. Lo que quiere decir que no habría nadie dispuesto a solventarlo, porque para solucionar un problema, lo primero que tienes que hacer es reconocer el problema, identificar el problema. Si no, no hay manera de arreglarlo. Y eso es lo que a mí me preocupa.
Pues así como tú has dicho antes, Luis, que me dabas la, o compartías mis comentarios, yo comparto los tuyos, efectivamente. Es decir, lo primero es que hay que tener lucidez y voluntad para encarar el problema. Y esto no se da en el... Yo diría que casi, por supuesto, en el gobierno, pero no se da en el conjunto de la clase política española.
Lo que pasa es que aquí quien tiene que hacer la valoración y el diagnóstico y tomar las riendas es el gobierno. Es decir, el gran problema arranca de un gobierno que es incapaz de, primero, de admitir que está con una crisis sanitaria del alcance que tenemos sobre la mesa, que fue incapaz de reconocer hasta los fallecidos que teníamos encima de la mesa. Un gobierno que es incapaz de poner en marcha en la mayor crisis de la democracia española, que lo único que ha puesto de verdad encima de la mesa fue la colaboración de las Fuerzas Armadas, ha sido incapaz de poner una mesa al lado de la mesa del presidente del gobierno para que se siente el líder de la oposición, entendedme lo que quiero escenificar con mis palabras, para que el contacto entre el que gobierna y el que quiere gobernar sea permanente y salga el país juntos de la mano en esta... No, es que todos juntos no. Pedro Sánchez, tú no has querido tener a Pablo Casado, al líder de la oposición, al lado. Ha sido el ninguneo absoluto a la oposición por completo. Ha sido solo acercarte a la parte de la oposición de Ciudadanos para intentar pues fagocitarla políticamente con el tema del apoyo presupuestario. Porque lo que ha hecho este gobierno, que no solo no reconoce los problemas que tiene encima de la mesa, sino que trata de aprovechar políticamente lo que puede sacar de rédito en la utilización política de esos problemas. Es que ese es el gran problema que tenemos encima de la mesa, que estamos gobernados por un presidente y un vicepresidente que están haciendo política con todas las secuencias que tenemos de la pandemia.
John, estás tan callado que tengo que interpelarte personalmente, porque eres el único que no se ha mojado en esta última parte de la tertulia.
Bueno, yo me he mojado, he dicho sí. Que yo no estaba de acuerdo con Fernando Lázaro y sigo no estando de acuerdo. Pero bueno, no, yo lo que veo es que, pues sí, hay tensiones institucionales. Este tema de CGPJ, lo que me sorprende es que el PP, si tiene tan claro que es capaz de apoyar, por ejemplo, una moción como la que presentó Ciudadanos la semana pasada, ¿por qué no ha sido más audaz a la hora de plantear la necesidad de cambiar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial? Y bueno, pues eso lo único que me demuestra es que ahí detrás no hay nada, que hay puro tacticismo y que tampoco hay una visión de Estado que merezca la pena. La última vez, el Partido Popular creo que llegó a meter en su programa este tema del CGPJ, y el Partido Socialista también. Todos han prometido cambiarlo. Y al final ninguno lo ha hecho, ¿no? Y bueno, pues Mariano Rajoy, bueno, después de prometerlo, es que se sentó a negociar. O sea, así es que es increíble lo que ha pasado con esto, ¿no? Con lo cual, a mí mi impresión es que, por un lado, al PSOE le corre mucha prisa seguir teniendo controlado el Poder Judicial, porque ellos lo han hecho muy bien a lo largo de la historia, metiéndose en la justicia y poniendo sus fichas y sus peones ahí, y que los activan en el momento que les viene bien. Lo necesitan porque necesitan controlar un montón de procesos, sobre todo los que hay sobre su socio de gobierno. Los que menos implantación tienen dentro del Poder Judicial, pero también la tienen, son los de Podemos. Fíjate hasta dónde llegaron en la Fiscalía, que llegaron a tenerla controlada al milímetro, a través de WhatsApp incluso, pero también hay jueces que... hay pocos, pero hay algunos que responden a sus consignas. Con lo cual, bueno, pues yo creo que hay que entrar definitivamente a un sistema mucho más garantista. Estamos viendo que se ha muerto la jueza del Tribunal Supremo norteamericano, que era la favorita de la progresía, y que por lo visto todo el mundo aquí en España la conocía muy bien y conocía sus sentencias. Bueno, pues estos jueces del Supremo norteamericano, que son vitalicios, han demostrado que institucionalmente funcionan bastante bien. O sea, El hecho es que John Roberts, que fue nombrado por un republicano, en las últimas votaciones, al ver que la minoría progresista había quedado muy desmedrada tras los nombramientos y las designaciones que ha hecho Donald Trump, el mismo Roberts ha ido cambiando su mirada sobre la justicia y ha ido compensando y adoptando con prudencia decisiones, bueno, que demuestran que el tipo que está elegido de manera vitalicia ya no tiene ninguna deuda que pagar, ¿no?
Es que esa es la diferencia con el sistema. Es decir, aquí sabemos que desgraciadamente la larga mano del poder político, independientemente de quién lo ocupe, no estoy hablando ahora del PSOE, pues marca el destino profesional, entre otros, de los jueces. O sea, si tú quieres ser magistrado del Tribunal Constitucional, si quieres ser magistrado supremo...
O del Supremo.
Pues lo que necesitas son apoyos políticos, entre otras cosas porque muchos de esos cargos se promueven mediante el intercambio de cromos con los partidos de la oposición. De tal manera que si tú estás, es el caso concreto ahora mismo, yo que sé, pues todos estamos al cabo de la calle de la rumorología. Carlos Lesmes ha sido presidente del Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, también del Tribunal Supremo. ¿Y ahora qué quiere? ¿Ser magistrado del Tribunal Constitucional? Porque es joven, porque todavía le quedan años de carrera, porque está tasado su mandato y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Volver a ser un currito de la cruz al mando de otro? Pues yo, chico, a ver si me dan una salida. Lo que quiere decir que muchas de esas personas, mientras están ejerciendo, y no me refiero a Carlos Lesmes, o sea, puesto ese ejemplo, no digo, no le estoy señalando a él personalmente, que nadie me malinterprete, pero lo que pasa es que la gente dice, bueno, pues oye, pues aquí tendremos que seguir haciendo puntos para que mi carrera profesional no se interrumpa en este punto y pueda seguir teniendo una trayectoria medianamente tranquila. Cándido Ahora, Conde está como loco por ser presidente del Tribunal Constitucional y está moviendo todos los hilos que puede. Eso en Estados Unidos ya no pasa, porque lo que tú decías es verdad. Es decir, el presidente nombra al miembro del Tribunal Supremo y a partir de ese momento es irremovible hasta que se muera. Y por lo tanto, sí, este señor no tiene por qué quedar bien con nadie, salvo consigo mismo y con el respeto a la ley.
Pero fíjate que Roberts, que es el presidente que funge como presidente y que está nombrado por un conservador, el New York Times decía el otro día en un editorial, Roberts se ha inclinado hacia los progresistas en las últimas votaciones para compensar. ¿Por qué? Porque una cosa es que funcionen bien las instituciones, que estén bien diseñadas, pero otra es la actitud personal de los líderes, de las personas en las que de pronto descansa la historia, ¿no? Oye, si Felipe González no hubiera dicho que cuando la Convergencia le quitó el apoyo a los presupuestos en el año 96, creo que fue, que eso 90, significaba...
93, yo creo que fue, ¿no?
O 95. Bueno, que si eso no significaba, que no era el equivalente a una moción de censura y que por lo tanto tenía que convocar elecciones, pues ese gesto enriqueció institucionalmente a España. Y yo lo que te digo que, en cambio, nombrar a la ministra de Justicia fiscal general no lo hace.
No, claro que no.
Pero estáis aquí limitando el problema, que por cierto es un problema real, por supuesto, al Consejo General del Poder Judicial, que evidentemente en última instancia pues da la impresión de que el Partido Popular muchas ganas de reformarlo no tiene, porque ostenta una parcela de poder y si las cosas vienen bien dadas y si dispone de una cierta mayoría en el Parlamento, podrá incluso incrementar esa parcela. Aquí es que el Consejo del Poder Judicial es solo una institución y un elemento entre muchos. Yo lo recuerdo constantemente, según los estudios de la OCDE, tenemos la administración más politizada de toda la Unión Europea. Hay algún país fuera de la Unión Europea que tiene una administración todavía más politizada, donde el número de altos cargos designados a dedo no para de crecer desde la transición, en detrimento de los funcionarios. Con motivo de la formación del gobierno de Sánchez en enero, pues hemos visto un nuevo récord, con un récord de directores generales nombrados que no son funcionarios, y evidentemente se puede hacer, es legal, hay que justificarlo, etcétera. Pero da la impresión de que a todos los partidos, excepto quizás en algún momento a Ciudadanos, les gusta jugar a esto, porque y aquí la prensa tampoco cumple su papel. Hace mucho tiempo que teníamos que haber denunciado el altísimo número de funcionarios, no ahora con Sánchez, también con Rajoy y también con sus predecesores, nombrados a dedo, funcionarios de altos cargos nombrados a dedo, lo que nos lleva a una administración en definitiva de amiguetes, y además esa gente nombrada a dedo muchas veces no es la más competente.
Yo de todas maneras Fíjate, yo creo que la prensa sí hemos ido denunciando. En la parte que yo conozco, que es la seguridad del Estado, cuando se producía un incremento de los cargos de libre designación, hombre, no era yo solo en el mundo quien lo denunciaba, dábamos bastante caña. Y luego quien estaba en la oposición hacía de eso casus belli también, porque claro, cargos de libre designación en puestos que de control policial y de la seguridad afectaba mucho, pero es verdad lo que dice Ignacio, se ha creado una doble visión de Estado, ¿no? Es decir, hay dos tipos de ciudadanos, los que están en la administración y el resto. Y la administración ha crecido no solo en la parte de cargos de libre disposición, sino mastodónticamente ha crecido toda la administración. Y entonces hay una división que llega ya en parte a lo social, porque cuando ya empiezan los movimientos de que se van a congelar los sueldos y tal, el resto de la ciudadanía dice, bueno, tampoco pasa nada, que esa parte se congele el sueldo. Ahí hay una disfunción social porque ha crecido enormemente.
Os voy a dar un ejemplo, hay muchos, ¿eh? Os voy a dar un ejemplo. En la mayoría de los países de Europa hay una agencia de información pública. Pues DPA en Alemania, ANSA en Italia, LUSA en Portugal, etcétera. No hay un solo país de Europa donde sea el gobierno el que nombre al presidente de la Agencia de Información Pública. Solo en España. Y en España llegamos al esperpento, además, de que como el gobierno de Pedro Sánchez no estaba demasiado contento, aparentemente, con el primer presidente que nombró, que era Fernando Garea, ha nombrado a una presidenta. Esto no ocurre en otras democracias.
Súmale a eso, Ignacio, que tú lo conocerás mejor que yo, todo lo que es el entramado de Radio Televisión Española y cómo están gestionando este gobierno lo que se presuponía constato, que iba a ser un acuerdo entre el PSOE y el PP para...
Constato, sin embargo, que el yo que escucho, bueno, la televisión no la veo mucho, pero la radio sí la escucho, constato, sin embargo, que Radio Nacional hace una información en general bastante 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 objetiva, o ecuánime, por lo menos, ¿eh?
Bueno, yo, en esa parte discrepo ampliamente, bueno, pero bueno.
Antes de que os despida, que ya sabéis que os voy a despedir inexorablemente...
Tú sabrás.
Una opinión a propósito de algo que ha ocurrido hoy. Hoy hemos visto a dos ministros, Isabel Celá, es la titular de Educación, que por cierto se inventa verbos, eso de que hemos cuarentenado, yo no sé.
Hay que enriquecer la lengua.
No, pero hombre, como si el español fuera
es,
pobre.
Pero es que es la ministra de Educación, sí, tío.
Eso no me parece tan chocante, ¿eh?
¿A ti? ¿No te parece chocante?
No, porque veo que las palabras se van creando así muchas veces. Bueno, hay idiomas como el inglés, que es más flexible, y que poco a poco pues surgen palabras así, palabras nuevas.
Entonces, esa es la anécdota. Era una subordinada para mandarle un rejón, porque me parece que la ministra de Educación debería utilizar con propiedad el castellano, que es algo que deberemos cuidar entre todos. Sí, sí. Pero bueno, la cuestión de fondo es que los dos estaban muy ufanos, el ministro de Sanidad, porque la vuelta al colegio, según ellos, estos tres primeros meses han sido muy positivos y ha habido muy pocas incidencias y ha estado bajo control y no son elementos de contagio, no son espacios de contagio, han dicho literalmente. ¿Vosotros compartís esa opinión optimista?
Yo creo que no hay más remedio que compartirla, Luis.
¿Por qué?
Porque es clave. El retorno al colegio, a mí me parece que el daño que se le está haciendo a esta generación en términos de retraso de la formación del capital humano, lo vamos a pagar de una manera indecible. O sea, el daño que se hace a los estudiantes, sobre todo los menos recursos y con menos capacidades, que necesitan más apoyo, al faltar la formación presencial, es muy importante. Y bueno, hay innumerables estudios, no me voy a poner a citarlos. Pero yo creo que una de las pocas cosas buenas que este gobierno hizo fue que Isabel Celá dijera que era irrenunciable la vuelta presencial a clases. Nosotros tenemos en el radio a Luis del Pino, que detesta el regreso a clases. Yo creo que me gustaría ver los datos de contagios y de aulas cerradas que va a haber dentro de 15 días, pero ahora mismo la verdad es que las cifras que han dado se prestan para el optimismo. Y si conseguimos hacerlo bien en el retorno a clases, yo creo que podemos alumbrar una manera de entendernos con este virus que ha venido a quedarse.
Oye, yo, cortito y al pie, que dice el clásico.
Sí, el Madrid.
Yo creo que es prematuro hacer un balance de cómo se está resolviendo la situación en las aulas, porque todavía no han pasado 15 días desde que esté el cómputo total en todas las comunidades, con lo cual sospecho que no vamos a llevar algún disgusto más añadido. Yo creo que además hay que poner en valor las dificultades que crea todo el sistema de confinamientos parciales para la movilidad en los colegios y la resolución de las familias. Y tres, si también está lo que ha pasado en los colegios, lo que tiene que hacer Illa y sobre todo CELA es felicitar a las comunidades autónomas, empezando por Ayuso, ¿no? Porque claro que yo creo que la gestión de los colegios ha sido a nivel autonómico y ya a finales, cuando ya el gobierno decidió volver de vacaciones, creo que alguna reunión tuvo con las comunidades autónomas cuando ya estaba prácticamente todo hecho.
Ignacio.
Comparto el optimismo de CELAM con mucha prudencia porque todavía falta, en fin, no ha transcurrido suficiente tiempo para que nos podamos tener las ideas del todo claras. Me quedo un poco perplejo porque, de ser cierto lo que ella dice, contradice una serie de estudios como el de Harvard, etcétera, que decían que aquí se podía producir un auténtico desastre si se abrían los colegios, no por las medidas que se tomaran en los colegios, sino que decían que en la situación en la que estaba España con el nivel de contagios que tenía España era imposible abrir los colegios en buenas condiciones. Y lo que no comparto es el optimismo de ella, porque puede estar contento si quiere por los colegios, pero la situación en España sigue siendo muy mala, es la peor de Europa y especialmente...
Bueno, déjame que añada de mi Coleto, antes de que os despida, que claro, el hecho de que los colegios hayan tenido menos casos de los previstos, estén salvando el tipo, no se tiene por qué necesariamente deber a la colaboración que ha recibido el gobierno. Yo en el programa he hablado con los padres y he hablado con los profesores y han dicho, hombre, si fuera por la ayuda que hemos recibido el gobierno, esto sería un desastre. O sea, hemos tenido que suplir nosotros la falta de medios, la falta de instrucciones claras, la falta de medidas operativas, y por lo tanto que se cuelgue la señora Cela la medalla no deja de ser un ejercicio
de
llámale como te dé la gana, ¿no? Es decir, pero bueno, yo insisto, a mí lo que me parece es que es un debate prematuro. O sea, que en el momento en el que nos están diciendo, ojo, vienen días muy difíciles, y no solo en Madrid, y además cualquiera que esté manejando los indicadores lo sabe, y que por lo tanto esto va a tender a ennegrecerse a unas velocidades bastante vertiginosas, que hará, no sé, prudente, o sea, no lo sé, me parece a mí, pero bueno, en todo caso, esto
como,
es lo
como
que
este
hay.
Gobierno ha salvado 490.000 vidas, pues vale todo, y en julio había derrotado al coronavirus, pues vale todo.
Bueno, John, quedas despedido. El primero, porque me es más cómodo. No veo la cara que pones y, por lo tanto, ojos que no ven, corazón que no siente. Me cuesta más despedir a Ignacio porque cada vez lo lleva peor, pero no da igual. O sea, yo soy fiel en mis...
Sí, lo llevaba mejor por la noche cuando estamos aquí por la noche, porque ya me iba a acostar y todo esto después.
Los lunes el sol, todavía hay luz, o sea, te despiden y entonces tú te vas.
Sí, pero dentro de poco ya no habrá ni luz.
Bueno, pues entonces ya veremos qué es lo que hacemos hasta que llegue la luz. Don Fernando, ¿quedas despedido? No sé de qué te ríes, porque tú también quedas despedido.
Yo siempre me río.
Y quiero escuchar la opinión de los oyentes a propósito de esta última cuestión que les he planteado a los ya despedidos contertulios. También yo he querido pedir la opinión y sobre todo la experiencia que han vivido ellos en su propia carne, cómo ha ido estas tres semanas, de vuelta al colegio. Y esto es lo que nos han contado.
Hola Luis y oyentes, soy profesor de instituto. Las cosas han ido bien, bueno, han empezado con una cierta normalidad, pero no gracias a la gestión de los políticos en ningún caso. Gracias a que muchos profesores y equipos directivos han tenido que afrontar jornadas maratonianas. Hemos tenido que mover los profesores, al menos en mi centro, llamo desde Galicia, hemos tenido que mover los propios muebles, realizar todo lo que es la mudanza de mesas, sillas sobrantes.
Las clases semipresenciales online, lo que es en la Comunidad Valenciana, o eso al menos es lo que me han dicho a mí, no las ven factibles o no las ven necesarias. Y yo me pregunto, ¿esto cómo es posible que no salgamos más padres a defender la educación de nuestros hijos para poner de manifiesto que esto no puede ser así?
Pues como todo lo que ha hecho esta presidenta de la Comunidad de Madrid, dedicarse a criticar al gobierno y no poner medidas para abrir los colegios con la absoluta normalidad y refuerzo dentro de lo posible.
Los centros escolares son unos lugares muy dinámicos que ningún día es igual al anterior ni al siguiente. Por eso se necesita muy buena voluntad por parte de todos.
Oh, gusta escuchar a los oyentes hablando de los asuntos que les proponemos y también de los asuntos que no les proponemos, porque ustedes son libres, ya lo saben, de darnos la opinión sobre cualquier cuestión que les inquiete. Faltan 28 minutos para que sean las 7, las 6 en la Comunidad Canaria. Estamos, por lo tanto, entrando en la recta final del programa y eso nos permitirá cambiar de aire, lo cual no siempre es informativamente atractivo, pero necesario.
Siempre, Luis, y para eso lo mejor es BO, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares y con el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud. Si quieren tener BO en su casa, solo tienen que llamar al 900-730-122 y por ser oyente de radio podrán disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de BO.
En casa de Herrero, es radio.